Bienvenidos a Broadcom Podcast, episodio número 18 ya, ¿eh?
Madre mía, 18. ¿Cómo pasa el tiempo?
Pues sí, hoy nos metemos en un tema que me parece fascinante. ¿Cómo mejorar las cosas? Pero no a lo bestia, ¿sabes? Sino poquito a poco.
El famoso Kaizen.
Exacto. Vamos a ver qué es eso del Kaizen y, sobre todo, que esto me interesa mucho, ¿cómo se come eso en el mundo de los servicios? Que ya no es solo cosa de fábricas.
Desde luego que no.
Queremos descubrir juntos, pues, herramientas, ejemplos, hacerlo de forma clara, amena y, bueno, si cae alguna risa, pues mejor.
Eso siempre.
Antes de empezar, un pequeño recordatorio. Más contenidos y formas de contacto, como siempre, en broadcom.com.
Ajá.
Y, por supuesto, nos encantaría saber qué se piensa de este episodio. Los comentarios en Spotify son bienvenidos.
Estaremos atentas.
Muy bien. Pues, al lío. A ver, muchas veces pensamos en mejorar y nos vienen a la cabeza, pues eso, proyectos gigantes, cambios radicales, pero ¿y si la clave está en otra cosa? En lo pequeño.
Pues justo ahí has dado. Kaizen, en esencia, va de eso. Mejora continua. Son pequeños cambios, incrementales, ¿sabes? Implementados de forma constante y, muy importante, con la participación de todos en la organización. No es buscar la perfección ya, mañana. Es avanzar un poquito cada día.
Un pasito cada día.
Exacto. Y un pilar clave es identificar y quitar el muda.
Muda. Suena japonés total.
Lo es. Se refiere a cualquier cosa que consume recursos, tiempo, esfuerzo, dinero, pero que no aporta valor real. Vamos, desperdicio.
Vale.
Piensa en esperas tontas, movimientos que no sirvan para nada, papeleo extra.
Entendido. Como quitar la paja para quedarte con el grano, ¿no? Enfocarse en lo que de verdad importa.
Justo eso.
Y decíamos que Kaizen masivo en la industria, en las fábricas, Toyota y todo eso. Pero hoy el panorama es otro, ¿verdad?
Uf, totalmente distinto. El sector servicios ha crecido una barbaridad.
Se nota, ¿no?
Muchísimo. Mira, por dar un dato así ilustrativo, en países como Argentina, ya en 2021, creo recordar, era más del 66% del empleo registrado. Y es una tendencia global, ¿eh?
Más de dos tercios.
Sí, sí. Es un sector súper dinámico, clave para la economía, para el empleo, para todo.
Y dentro de servicios hay como una élite, ¿no? Los SBC que mencionabas.
Eso es, los servicios basados en conocimiento. Hablamos de consultoría, desarrollo de software, finanzas, I+D, salud de alta complejidad. Utilizan mucha tecnología y, sobre todo, gente muy cualificada. Piensa en empresas que todos conocemos en Latinoamérica, como Mercado Libre, Globant. Son ejemplos clarísimos de este auge.
Claro. Y aplicar Kaizen ahí, en una consultora o en una empresa de software, tiene sus retos diferentes. No es lo mismo que en una cadena de montaje.
A ver, requiere adaptación, claro. Los principios son los mismos. Eliminar el muda, buscar mejorar siempre. Pero las herramientas y el enfoque tienen que pensar en que muchos servicios son intangibles.
No los puedes tocar.
Exacto. Y la interacción con el cliente es súper directa, fundamental. Además, no solo importan los flujos de cosas físicas, sino también cómo fluye la información e incluso las experiencias emocionales, ¿sabes? Hay que mapear todo el viaje del cliente, no solo un trocito.
Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Cómo puedes ver un proceso de servicios para mejorarlo? Hablemos de esas herramientas visuales.
Pues mira, una básica, pero que es la base de todo, es el diagrama de flujo.
El de toda la vida, ¿no? Las cajitas, las flechas.
Ese mismo. Te permite tener una visión global, entender la secuencia, quién hace qué, dónde se decide algo. Es como hacer el mapa del tesoro del proceso actual.
Vale.
Empiezas, actividad A, luego la B, aquí una pregunta, sí, vas por aquí, si no por allá, consultas una base de datos, hasta el final, pone orden visual.
Entendido. Es la foto fija del cómo se hacen las cosas ahora.
Exacto.
Y luego, para ir un paso más allá, está el BSM.
BSM. Value Stream Mapping.
Eso es, mapa de flujo de valor. Este ya no solo mapea las actividades, sino que conecta el flujo de información con el flujo del servicio o producto.
Ah, vale.
Y lo potente es que te ayuda a ver claramente qué pasos añaden valor real para el cliente y cuáles son puro muda, desperdicio.
¿Te dice dónde está la grasilla que quitar? Exacto, te permite visualizar todo el proceso de punta a punta y medirlo. Ese ejemplo que comentábamos del centro sanitario.
Sí.
Que vieron que su lead time, el tiempo total desde que entraba el paciente hasta que salía, era de más de 13 horas. ¡Ostras! Eso solo lo ves si lo mapeas y lo mides.
Claro, medir para poder mejorar. Si no mides,
vas a ciegas.
Y ahora, la herramienta con el nombre más apetitoso, el diagrama espagueti, suena a plato combinado.
Pues sí, el nombre es muy gráfico, la verdad.
¿Qué es?
Pues imagínate un plano de la oficina o del taller o de la planta del hospital.
Vale.
Y dibujas encima, con un lápiz, el recorrido real que hace una persona, un médico, una enfermera, un técnico, o incluso un papel, un material, para hacer una tarea concreta.
Ajá.
El resultado, pues a menudo parece eso, un plato de espaguetis. Líneas que se cruzan, van, vuelven, esperas, un lío.
Da. O sea que te dibuja el caos de moverse de un lado para otro.
Exactamente. Y es súper útil para optimizar la distribución del espacio layout, para poner las cosas donde tienen que estar y evitar paseos inútiles.
Claro. Desenredar esos espaguetis para que el camino sea más recto y lógico.
Esa es la idea. ¿El caso de la mejora del código ICTUS que se menciona?
Sí, reducir un 40% el tiempo. Impresionante.
Pues gran parte de esa mejora vino de analizar esos recorridos físicos, esos espaguetis, y rediseñar el flujo para que todo fuera más directo, más rápido, menos paseos, menos líos, más eficiencia.
Vale, hemos visto el proceso con el diagrama de flujo o el BSM. Hemos visto los movimientos con los espaguetis. Vemos dónde hay ineficiencias. Pero, ¿cómo sabemos por qué pasan esas cosas? Para no poner un parche donde hace falta cirugía, ¿sabes?
Buena pregunta. Ahí es donde entra el análisis causa-efecto. A menudo se usa el diagrama de Ishikawa, el de la espina de pescado.
Ajá, ese me suena.
La idea es, defines bien el problema, el efecto, que sería la cabeza del pescado, y luego explora sistemáticamente todas las posibles causas.
Las espinas.
Exacto. Y para no dejarte nada, las agrupas por categorías. Las típicas son métodos de trabajo, mano de obra o personal, habilidades, formación, materiales, maquinaria o equipos, medio ambiente, el entorno, físico y medición o sistemas de información, las famosas 6M, más o menos.
Dale, como ir tirando del hilo.
Eso es, ir preguntando por qué pasa esto y por qué, y por qué, hasta llegar a la causa o causa raíz, al meollo de la cuestión.
Y una vez que entiendes el por qué, necesitas ideas para el cómo arreglarlo. Momento brainstorming. La tormenta de ideas.
Exacto. Pero ojo, una tormenta de ideas efectiva no es juntarse a charlar sin más, ¿eh? Tienes un método.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Primero, reforzar bien el objetivo. ¿Qué problema queremos solucionar con estas ideas? Luego, la fase clave. Generar la mayor cantidad posible de ideas.
Cantidad sobre calidad, al principio.
Totalmente. Y en esta fase, importantísimo. Cero críticas, cero debates, cero juicios. Todas las ideas valen, se apuntan todas, a la vista. Y se anima a construir sobre las ideas de los demás. El famoso sí, y además podríamos.
Crear buen rollo, que fluya.
Eso. Y ya, cuando no salen más ideas, entonces sí. Se agrupan por temas, se asegura que todos entienden lo mismo por cada idea y se pasa a analizar y priorizar.
¿Y cómo priorizas? Porque pueden salir muchísimas ideas.
Pues una forma muy visual y útil es el cuadrante de ideas. Las clasificas en dos ejes: impacto, alto o bajo, y dificultad de implementación, alta o baja.
Vale. Una matriz 2x2.
Justo. Así ves rápido cuáles son las joyitas. Alto impacto y baja dificultad. Esas son las primeras a las que hay que meterles mano.
Las victorias rápidas, ¿no? Las que te dan ánimo.
Exacto. En un ejemplo que se comenta de 53 ideas, salieron 20 así, de alto impacto y fáciles de hacer. Casi el 38% del total, como eliminar un almacén intermedio que no aportaba nada.
Anda, un buen pellizco.
Desde luego. Y en el otro extremo, solo 3 eran de alto impacto, pero difíciles. Esto te ayuda a enfocar el esfuerzo donde más renta.
Tiene lógica. ¿Y también se menciona el principio de Pareto, el 80-20?
Ah, sí, el gran Vilfredo Pareto. Observó que en muchos ámbitos, aproximadamente el 80% de los efectos vienen del 20% de las causas.
El clásico ejemplo de que el 20% de los clientes generan el 80% de las ventas.
Ese mismo. Pues aplicado a la mejora, te dice, identifica y céntrate en ese 20% de causas que están generando la mayoría de tus problemas. O, como se ve en un gráfico del material, a lo mejor el 20% de tus referencias de producto te suponen el 80 o 90% del coste total.
Vale, te ayuda a priorizar también, a no dispersarte.
Exacto, a poner el foco donde duele más o donde más puedes ganar.
Oye, todo esto de las herramientas, los diagramas, los análisis, suena muy técnico, muy de método. Pero, ¿y la gente? ¿Qué papel juega en todo esto? Porque no será solo aplicar la receta, ¿no?
¡Qué va! Para nada. Kaizen es, en su corazón, participativo. El equipo lo es todo.
Ah, bien.
Lo normal es formar un equipo específico para abordar una mejora concreta. Y ese equipo suele tener, a ver, un líder, que es alguien experto del área que se está mejorando.
Vale. Sabe de DSM, de espinas de pescado.
Eso es. Y luego, el equipo. Y aquí está la clave. Tiene que ser diverso.
¿Diverso en qué sentido?
Pues mira, es bueno que haya gente del propia área implicada, claro. Quizá un 40%. Pero también gente de áreas cliente y proveedor internas, los que reciben el resultado de ese proceso y los que le dan entradas. Otro 40%.
Para tener la visión completa.
Exacto. Y hasta gente de áreas neutrales, un 20%, por ejemplo. Gente que no está contaminada por el día a día de ese proceso y aporta una mirada fresca a preguntas que nadie se había hecho.
Qué bueno eso. Romper los hilos.
Totalmente. Y luego suelen haber figuras de apoyo, como un sponsor, alguien de dirección que apoya y da recursos, o un tutor Kaizen, un experto que guía a varios equipos. La mezcla de perspectivas es lo que enriquece y saca las mejores soluciones.
¿Y esta forma de trabajar en equipo con método funciona? ¿Se ven resultados de verdad?
Pues los ejemplos que se dan hablan por sí solos, ¿no?
Sí, había varios impactantes.
Hablaban de reducir a la mitad los errores de medicación en una farmacia de hospital. La mitad. Eso es seguridad del paciente pura y dura.
Desde luego.
O disminuir un stock valorado en 141.000 euros simplemente ajustando mejor la logística a lo que se necesitaba de verdad.
Menos dinero parado.
Claro. Y la reducción del 40% en el tiempo del código Ixus que ya comentamos. Son mejoras muy tangibles, medibles, que salen de aplicar esto de forma sistemática y sobre todo en equipo.
Está claro que funciona. Pero una última vuelta. El mundo de hoy, y más el de servicios, cambia a una velocidad tremenda. ¿Cómo encaja Kaizen, que parece tan de pasos pequeños, tan metódico, con esa necesidad de adaptarse rápido?
Pues encaja muy bien. Fíjate. Precisamente porque es incremental. Kaizen no busca la solución perfecta y definitiva, sino una mejora constante paso a paso.
Mm.
Eso lo hace súper adaptable por naturaleza. No te casas con una mega solución, que igual mañana ya no vale. Vas ajustando.
Vale, tiene sentido.
Y además se lleva muy bien con los enfoques ágiles que están tan de moda y son tan necesarios hoy.
Tipo Scrum y eso.
Sí. Piensa en la idea esa de la Planning Onion, la cebolla de planificación ágil que se menciona.
¿La cebolla?
¿Tienes capas? Exacto. Tienes una visión a largo plazo, muy general. Luego una hoja de ruta, un roadmap, a meses vista. Después trabajas en iteraciones cortas, sprints de semanas que entregan incrementos de valor concretos. Y gestionas tareas diarias.
Como ir del zoom out al zoom in.
Justo. Y eso es muy Kaizen también. Tienes claro el rumbo a corto plazo, sabes cómo contribuye a largo plazo, pero tienes flexibilidad para meter cambios, feedback, ajustar sobre la marcha en cada iteración.
No es un plan rígido a 5 años.
Para nada. Al final, Kaizen, bien entendido, no es solo un proyecto o unas herramientas, es una cultura, una mentalidad de aprender y mejorar siempre, en todo.
Pues, realmente fascinante. Nos queda claro que Kaizen va de eso, de la fuerza de los pequeños pasos, pero constantes. Que no es solo para fábricas, ni mucho menos. Es súper aplicable y necesario en servicios.
Totalmente.
Y que tenemos herramientas visuales y colaborativas muy potentes para, bueno, para ver los problemas, entenderlos bien, buscar sus raíces y generar soluciones, siempre con la gente en el centro.
Yo creo que esa es la clave. Las herramientas ayudan, pero la mejora la hacen las personas. Trabajando juntas.
Totalmente de acuerdo. Y quizás, para ir cerrando, una reflexión que podríamos llevarnos.
A ver.
Podríamos pensar en algún proceso con el que interactuamos cada día, en el trabajo o como clientes de algo. Y darle una vuelta, donde un cambio mínimo, una pequeña mejora, si lo aplicáramos con constancia, podría empezar a mover la rueda y generar mejoras más grandes.
Es una buena pregunta. A veces el mayor impacto empieza con el gesto más pequeño, ¿eh? El menos obvio.
Ahí queda eso para pensar. Y con esto llegamos al final del episodio 18 de Prodcom Podcast.
Un placer, como siempre.
Igualmente. Recordar a quienes nos escuchan que si quieren más información o contactar, pueden hacerlo en prodcom.com.
Eso es.
Y que estaremos encantados de leer los comentarios y valoraciones sobre este episodio en Spotify.
Animamos a ello.
Pues nada más por hoy. Hasta la próxima.
Hasta pronto.